Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las llamas siguen avanzando sin control en muchos puntos de España. ¿Cuál es la última hora, Gonzalo Zavalla? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues precisamente por empezar con la parte buena, te cuento que en Extremadura la situación de los incendios ha mejorado considerablemente. En Mijas, en Málaga, el fuego que azotaba la zona ya ha sido estabilizado. Y en Cataluña, parte de la cabeza y el flanco izquierdo del incendio que se vive en Pont de Vilomara, en la provincia de Barcelona, ha sido estabilizado esta madrugada. Sin embargo, en esa zona se han visto afectadas hasta 17 viviendas y las autoridades han decretado el confinamiento obligatorio de todos los vecinos. Va a ser un día de mucho trabajo y lo cierto es que no ha empezado de la mejor manera posible. Hoy Castilla y León ha decretado día de luto oficial por la muerte de Daniel, un brigadista de 63 años, padre de dos hijas, que estaba trabajando en las labores de extinción del incendio de Losacio, en Zamora. Allí, además, se han desalojado 5 localidades de la zona, las últimas 2 esta medianoche, afectando a cerca de 1.500 personas. Otra zona afectada es la de Galicia, sobre todo la de Carballeda de Valdeorras. Las llamas han alcanzado varias casas de la aldea de Alixo y el fuego ha obligado a desalojar a los vecinos de otros núcleos de población. Por ejemplo, Nerea es de Obarco de Valdeorras.
Pues ahora mismo muchísimo miedo y muchísimo temor, ¿no? Porque, bueno, en Galicia de alguna manera, entre comillas, estamos acostumbrados a este tipo de sucesos, pero sí que es cierto que cuando te pilla tan cerca, pues lo sufres muchísimo más, porque, bueno, pues nuestros vecinos están justo ahí al lado, ¿no? Pues con miedo, muchísimo miedo, mirando al cielo, viéndolo muy negro y nada, esperando a que cese el viento y que paren las llamas cuanto antes.
Este es el panorama ahora mismo. A partir de las 6 en Herrera en COPE vamos a actualizar de forma detallada la situación de todos estos incendios, pero recuerda que también puedes entrar en cope.es si quieres conocer la información minuto a minuto. Por lo demás, hoy puede volver a ser un día complicado en muchos aeropuertos españoles. Desde este lunes, 18 de julio, hasta el 21 y posteriormente del 25 al 28, la compañía Ryanair vuelve a parar en busca de esa mejora laboral que de momento no llega. Desde que comenzaron los paros, la compañía ha cancelado 215 vuelos con origen o destino a España. Cancelaciones que en muchos casos se pueden reclamar. Elena Santamaría.
Ante la cancelación de un vuelo, el pasajero tiene derecho a reclamar el importe del billete y, en caso de saberlo con menos de 7 días de antelación, también a una indemnización económica. La cuantía dependerá, eso sí, de la distancia del vuelo. ¿Y cómo se reclama? Pues a través de una solicitud que todas las aerolíneas deben ofrecer en su página web. Un proceso que en total no debería durar más de 2 meses. Así lo ha explicado en COPE Guillermo Íñiguez, doctorando en Derecho Europeo en la Universidad de Oxford.
Los plazos pueden ser largos, pero lo que estamos comprobando este verano es que las aerolíneas sí que están respondiendo y sí que están tomando en serio las quejas de los clientes. O sea, la experiencia este verano de momento está siendo positiva con esas cosas.
Además de por cancelación, tenemos derecho a reclamar una compensación en caso de retraso, que será económica a partir de las 3 horas, también ante la pérdida de equipaje.
Muchos cogen el avión para escapar a un destino un poco más fresquito. Parece que las altas temperaturas van a seguir con nosotros, aunque nos van a dar un pequeño respiro este lunes y martes, pero ojo, porque el miércoles van a volver a subir. Hoy, especial precaución en el País Vasco y Navarra, con temperaturas que a la sombra, ojo, pueden superar los 40 grados. Misma situación en Aragón o en Andalucía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Del exterior, te cuento que esta madrugada 4 personas han muerto en un tiroteo en un centro comercial de Greenwood, en Indiana, en Estados Unidos. Al parecer, un hombre ha matado con un rifle a 3 personas y ha herido a otras 2, que han sido trasladadas al hospital. El tirador, además, ha sido abatido poco después por otro civil que iba armado con una pistola en ese centro comercial. Y por terminar con una noticia algo más positiva, te cuento que en el terreno deportivo acabamos de conocer que en los mundiales de atletismo de Eugene, en Oregón, el español Asier Martínez acaba de conseguir el bronce en los 110 metros valla. Ha obtenido su mejor marca personal con 13,17 segundos. Es la primera medalla española en estos mundiales. Es una buena noticia. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 18 de julio. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo desde las 4. El objetivo es llegar a las 6 y dar el relevo a Herrera en COPE. con lo cual todavía nos quedan 56 minutos de radio en directo para acompañarte, para entretenerte, para conocerte y también para contarte un montón de historias. Fíjate que tú nos has actualizado la información, Gonzalo, pero yo a los ponedores no les voy a hablar de los incendios y de que se está quemando media España. No le voy a hablar a los ponedores del viaje de Pedro Sánchez para inaugurar el tren fallido de Extremadura. No. El debate energético entre España y Europa, que está en plena ola de calor, no me voy a meter ahí. Pero sí que me voy a meter y me voy a profundizar en las cosas que son positivas, que son buenas para empezar el día, que yo creo que son las que, bueno, nos muestran esas historias que nos motivan, que son testimonios que nos inspiran para poder enfrentar este nuevo día y, por supuesto, esta nueva semana de la mejor manera, porque a pesar de las cosas que suceden en nuestro país, siempre hay algo que, bueno, incluso alguien de quien sentirnos orgullosos y sobre todo aprender. Y en esta segunda calle positiva que quiero montar en Poniendo las Calles, nuestro protagonista se llama Alberto Pérez. Alberto es un ingeniero de comunicaciones que, como muchas personas, al llegar la pandemia, vio cómo se le cerraban las puertas en el mundo laboral. A principios del 2020 fue uno de los tantos españoles que hicieron parte de los recortes de personal que alguna que otra empresa tuvo que hacer para enfrentarse a la crisis que venía. Y quiero que escuches esta historia de resiliencia y también de reivindicación, porque resulta que al salir de la empresa en la que trabajó durante muchos años, Alberto vio una oportunidad de oro para cumplir uno de sus sueños que durante muchos años tenía junto a su esposa, que era irse de Madrid y establecer su vida en el campo y en algún lugar donde pudieran disfrutar de la naturaleza, que pudiesen comenzar desde cero y dedicarse de lleno a criar a sus hijos Adrián y Carla. Y por esa razón, Alberto asegura que los miedos se convirtieron en alegría y las dudas en ilusión. Y así es como, después de visitar muchos lugares en España, decidieron instalarse en Candeleda, un pueblo maravilloso situado al sur de la provincia de Ávila, en la Sierra de Gredos. Alberto afirma que a partir de ese momento, él y su esposa se convirtieron para su resto de familiares y amigos en los locos que dejaron su vida estable en Madrid por una aventura en el campo. Y sin embargo, asegura que él, junto a su esposa, estaban tranquilos y seguros de sus actos. Bueno, pues desde que llegaron al pueblo, sintieron la bienvenida y el apoyo de todos los habitantes. Crearon un complejo de alojamiento rural, conocidos como los glampings, donde trabajaban en conjunto con los habitantes del pueblo. Y los visitantes les brindaban una experiencia de confort, pero sobre todo de pedagogía, sobre la importancia del campo y del medio ambiente. Bueno, pues una vez se fue lo duro de la pandemia y la situación del país pues mejoró un poco, decidió devolverle al pueblo lo que tanto le había dado, por lo que diseñó una plataforma de solidaridad en la cual todos los habitantes del pueblo podían exponer sus ideas y sus negocios y así ayudarse mutuamente entre ellos para reponerse del duro golpe de la crisis. Bueno, pues a día de hoy su familia sigue creciendo en Candeleda y Alberto sigue disfrutando de lo que en algún momento fue su sueño. Pero hoy hay que decir ya que es una realidad. Digo yo que qué gratificante es poder conocer estas historias. Historias de personas que apuestan por el desarrollo de nuestro campo, personas que en los pueblos de nuestro país, de donde muchos salen, pues ellos encuentran oportunidades e ideas de desarrollo. Qué bueno es saber de esta gente que se preocupa por España y de alguna manera aportan su granito de arena para que juntos podamos llegar más lejos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a lunes 18 de julio de 2022, estamos haciendo radio en directo. Si nos vamos al santoral del día, pues descubro que Sinforosa e Hijos Mártires, Beato Fray Bartolomé de los Mártires Dominico, están celebrando el santoral y que hasta las 6 de la mañana hay un montón de cosas que ofrecerte. Por ejemplo, te lo decía un poco al principio, que en unos minutos vamos a charlar con Daniel Jesús Murcia, autor del libro 58.000 gramos. Fíjate, hoy vamos a poner las calles con una de las historias más emocionantes que yo he oído hasta el día de hoy. La anorexia. La anorexia pega fuerte y Daniel Jesús lo sabe de primera mano. Además, tenemos un montón de cosas para entretenerte y acompañarte hasta las 6 de la mañana. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Qué ponemos encima de la mesa para nuestros ponedores?
Para nuestros ponedores en esta segunda hora tenemos a Alfonso García, nuestro experto en motor, y vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a contar qué radares son los que más multas ponen, qué tipo de coches son los que menos consumen, o del llamado motor sharing. Temas que nos pueden afectar a todos, seguro que sí.
Hay términos muy importantes y que además que están muy demandados ahora. El motor sharing es un término muy interesante que luego nos lo va a dar a conocer nuestro motorman. Rubén, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Vaya calorcito que vamos a tener, ¿no?
Y vaya calorcito me he pegado yo en la piscina también, que me ha chicharrado como un cangrejo, pero bueno.
Es verdad. Oye, ¿qué día les espera a nuestros ponedores?
Bueno, pues por empezar por algo más positivo, donde puede refrescar un poquillo más o no hacer tanto calor, quiero comentar primero los intervalos nubosos que van a ir en aumento y la nubosidad de evolución diurna en Galicia y en Asturias, donde no se puede descartar que llueva con algún chubasco o alguna tormenta. También estos intervalos nubosos pueden estar en el resto del Cantábrico, la meseta norte, el área del Estrecho, Melilla, el norte de las Islas Canarias y algo de nubosidad de evolución diurna también en los Pirineos y sistema penibético, donde también puede caer algún chubasco tormenta de carácter débil y aislado. Pero como estamos inmersos en esta ola de calor que nos está afectando a todos, las temperaturas máximas sí van a bajar un poco en el tercio oeste peninsular y se podrá notar, sobre todo, como digo, en Galicia y en Asturias, pero van a subir en el Cantábrico Oriental, en el norte de Navarra y, por lo demás, no va a haber muchos más cambios en el resto del país. Uh-huh. Eso sí, por las noches va a refrescar un poquito en el tercio noroeste peninsular y hay que tener cuidado, como siempre, con las posibles nieblas costeras en los litorales de Galicia y Cantábrico y con el viento del suroeste en la vertiente atlántica peninsular y de componente este en la zona del Levante y el Valle del Ebro. Pero, como siempre, muchísimo cuidado con este calor.
Genial. Hay ponedores que han preferido mandarnos una nota de voz donde les escuchamos. Yo disfruto mucho cuando nos dejáis notas de voz y os oigo porque os siento muy cerca y me encanta escuchar vuestras voces y vuestros mensajes en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Son las notas de voz de nuestros ponedores.
¡Buenos días, Pulpo!
¡Hola!
Soy Miguel González.
¡Hola, Miguel!
Muchas gracias por el estupendo programa que estás haciendo. Ya te vengo siguiendo desde la jungla. Ya llovió de aquella, ¿eh? Un saludo para todos.
Ya lo creo.
Que tengáis buena noche por ahí de laboro.
¡Buenos días,
Muchas
Pulpo!
Gracias.
Soy Pepe, de la mina de Río Tinto. Veo que tiene un compañero, Guillermo, creo que se llama, y por el habla creo que es latino. Me gustaría ¿Sí? darle un abrazo. Yo tengo amigos y compañeros latinos y son currantes, pero son unos currantes de la Virgen, vamos.
Muy
Dale
bien.
Un abrazo de mi parte y otro para ti, Pulpo.
Muchas
Buenos
gracias.
Buenos días, ponedores. Dicen que mucho calor, que 45 grados. Muy bien, pues ayer en Quintana de la Serena a 53 grados.
Madre casina. Mía.
Desde aquí, un saludo de este ponedor. Me llamo José.
Gracias,
buenos
José.
Días, Pulpo.
Muchas gracias.
Buenos días, familia. Soy un ponedor. Vivo en Madrid, pero soy rumano. Vivo de 10 años aquí y gracias a vosotros me pasan las noches volando.
Qué
y
bueno.
Otra cosa, gracias a vosotros he aprendido a hablar castellón mucho mejor. Sois los mejores. Un abrazo, un beso.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp configurado para recibir tus notas de voz. Nota de voz que nos dejes hoy será la nota que mañana de voz escuchemos aquí en Poniendo las Calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Si te acabas de incorporar a este programa de radio, que sepas que estamos hablando de los deberes que hacíamos en verano. Si te ibas con esos típicos libros de vacaciones con todas las actividades que habías aprendido durante el curso. Hablemos de ello aquí en COPE.
Desde las ventanas está la libertad. Solo algunos presos que ríen al pasar. Qué triste está la cárcel sin su jardín. Alguien vendió las flores para sobrevivir. En el bolsillo ni nadie en quien creer, tantas promesas rotas y para no volver. Tú te sientes tan solo entre la multitud, es invierno y la ciudad no deja de llorar.
Cinco y cuarto de la mañana, cuatro y cuarto de la mañana en las Islas Canarias, Cadena COPE, gracias por estar con nosotros. Ella me cuenta, dice Pulpo, muy buenos días desde Sátiva. Yo, bueno, los has dicho tú, yo tenía los cuadernillos rubios de matemáticas y también de escritura y el repaso de vacaciones antillana. O por ejemplo Juan Manuel Lombardo dice, buenos días Pulpo, yo era muy empollón, mis padres no me obligaban a realizar las tareas de repaso de las materias aprendidas durante el curso, es decir, este ponedor no hacía ese cuaderno de vacaciones. Yo me acuerdo que a mí, Guillermo, a la hora de la digestión, nada más terminar de comer, recogíamos la mesa y me liberaban la mesa precisamente para que hiciese esos ejercicios. Y luego además mi padre me los corregía, ¿eh?
A estudiar. Uy, esa corrección de los padres era...
Sí. Y como los hiciese mal, salía más tarde a la piscina.
Seguro que sí. Hay de todo en los mensajes que estamos recibiendo en nuestro Facebook / Poniendo las Calles. Gente que le gustaba estudiar en esa época de vacaciones y gente que no y que nunca estudió. Por ejemplo, a Hortensia Pérez Cobo le gustaba mucho. Dice, yo no tenía deberes, pero me gustaba hacer los cuadernillos durante el verano. Por otro lado, tenemos el mensaje de Ana Matilla, quien nos escribe, yo nunca estudié por el verano y mis hijos tampoco, lo aprobaban todo en junio.
Muy bien. Dos mensajes más.
El mensaje de Puri Muñoz, quien también va por ese lado y dice, pues a mí no me ponían deberes, me mandaban a coser pantalones, y algunos días tempranito a ayudar al campo. Está muy bien, ayudar en las tareas de la casa.
Sí, es fundamental, sobre todo para que no tengan que cargar con todo papá y mamá.
Exactamente, ayudarle a los padres, fundamental.
Claro, sí, yo he sido muy de colaborar en casa, la verdad que además me ha gustado, yo soy un hombre muy casero y me gustan mucho las tareas de la casa. Yo quiero contar a los ponedores que nos están escuchando en este momento que el objetivo es llegar al viernes siendo en Facebook 80.000 seguidores. Ahora mismo somos ya 79.565. Con un pequeño empujón, los de la primera hora han demostrado que aquí están y hemos subido casi 100. Espectacular. Si los ponedores que estáis ahora mismo escuchándonos todavía no nos seguís en nuestro Facebook, si le dais ahí a seguirnos o a os gusta esta página, pues la verdad que nos vais a ayudar un montón. El objetivo es el viernes llegar a 80.000. Estamos todavía a 435 ponedores de alcanzar esa cifra. Así que me ayudarías un montón si le das a seguirnos a facebook.com/ Poniendo las Calles. Tenemos que alcanzar ese objetivo y demostrar que solamente los ponedores somos los encargados de levantar España entre las 4 y las 6 de la mañana. Dos mensajes y nos vamos con la entrevista.
Como el mensaje de Cristina Martín Palos, quien nos dice, todos los veranos cargando con el libro de matemáticas a cuestas y el libro de vacaciones santillana a todos lados.
Claro, muy bien.
Seguro. Y el de Violeta Suárez dice, hola, pues sí, no me olvidaré nunca del cuadernillo de verano. ¡Qué angustia! Y nos manda una risa. Nos reímos acá.
Gracias por estar en la Cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Igual estás buscando trabajo, mucho ánimo, no lo dejes, a por ello, que seguro que saldrá todo bien, a pesar de la que está cayendo. Si estás trabajando, me encantará conocer en qué andas liado, cómo es tu trabajo, a qué te dedicas. Cuéntamelo en facebook.com/ Poniendo las Calles o incluso a través de mi Instagram, elpulpo_oficial, y me dices dónde estás trabajando, a qué hora has entrado, cuándo sueles salir, de qué va tu trabajo, cómo te llamas, y en nuestra ronda de ponedores, si hay tiempo, pues te leeremos con muchísima energía. Bueno, vamos a hablar ahora con Daniel, Daniel Jesús Murcia. Daniel nació en Jaén, aunque creció y pasó la mayor parte de su vida en Almería. Con un hermano menor, su familia se ha dedicado sobre todo a la agricultura intensiva, ya sabes, eso del cultivo bajo plástico. Eso es una actividad a la que ha estado fuertemente ligado, si bien no ha sido esta, a la postre, pues su profesión, como quiera que cursó los estudios de ingeniería química en la Universidad de Almería y actualmente trabaja en el sector industrial químico. Bueno, pues la historia de Daniel va mucho más allá de donde nació, porque es importante de lo que ha estudiado, pero es que es muy importante. La historia que le ha traído a Poniendo las Calles es lo que relata en un libro llamado 58.000 gramos. Es una historia de anorexia. Vamos a darle forma a todo esto que te acabo de contar en Poniendo las Calles. Daniel Ortiz, muy buenos días.
Pues buenos días, Pulpo. Muy buenos días.
Qué ilusión que estés aquí, aunque ya te dije que estarías, que tendrías tu momento y aquí estamos juntos y sobre todo con muchas ganas de conocernos, ¿no?
Sí, la verdad es que, a ver, el placer es mío.
La historia es muy sencilla. Me enviaste un libro, me escribiste unas letras y yo te acusé el recibo llamándote personalmente y bueno, y escribiéndote y comprometiéndome a déjame que me lea un poco el libro. Si es del interés de la comunidad de ponedores, estarás poniendo las calles con nosotros. Yo creo que es bonito agradecerle a la gente personalmente cuando tiene el detalle de confiarle su obra para darla a conocer. Yo creo que se tienen que hacer así las cosas, ¿no?
Lo mismo que hice contigo, lo hice con varios medios de comunicación. Uh-huh. Y con varias personas que tienen el poder de la comunicación en sus manos. Uh-huh. Y la única persona que respondió fuiste tú, Pulpo. Entonces, pues sí, bueno. ¿Podrías tú considerar desde tu punto de vista que es de recibo que se responda y se agradezca, pero no es tanto así, ¿eh? Está más en la persona, está más, pues, en este caso en el pulpo, ¿no? Que el pulpo es así y punto.
Bueno, yo considero que, para bien o para mal, soy como soy y me muestro, pues, en la radio tal y como soy, insisto, para bien y para mal. Pero, Daniel, lo más importante es el testimonio, y te agradezco tus palabras, por supuesto que sí, que las cuentes aquí en directo en Poniendo las Calles. Yo quiero saber, ¿por qué te defines eso de nómada por necesidad? ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Dónde estás ahora mismo viviendo?
Cuando terminé de escribir el libro aún estaba en Tarragona y si te digo que a día de hoy estoy en Málaga, pues lo mismo te ríes.
Madre mía. ¿Pero qué es lo que te hace moverte tanto de un sitio a otro?
El trabajo, evidentemente. Y en este caso sí que es verdad que me he arrastrado hacia Málaga un poco ya no solamente el trabajo per se, sino intentar buscar cercanía con la familia. Ya va uno cumpliendo años y la familia se echa de menos.
Y encima, entre todo esto, lanzas un tocho, porque es que tendrá 400 páginas el libro, 58.000 gramos, una historia de anorexia. No sé si eres tú también el protagonista, pero es un libro súper interesante y que la audiencia tiene que conocer.
Pues sí, a ver, sí que soy el protagonista. Es decir, porque al final la historia se trataba un poco de narrar mi historia, además, narrarla un poco casi novelada, por dar un toque diferente a lo que pueden ser este tipo de libros. Uh-huh. Y efectivamente, pues, qué más remedio que sea yo el que lo protagonice, como uh-huh. Es normal.
Hay que contar a los ponedores que en este libro, 58.000 gramos, hablas de la memoria, de que cualquier tiempo pasado no fue mejor, y además relatas algunas historias de tu abuelo que muestran cómo era el mundo y la sociedad en aquella época, ¿no? En esa época en concreto. Hijo de su época, escribes, de tu propio abuelo.
Sí.
¿Qué recuerdos tienes de tu infancia y qué es lo que crees que te marcó más de aquella época?
Momentos de mi infancia que me marcaron mucho, pues fíjate, mi abuelo lo traigo mucho a colación porque fue una persona que tuvo bastante influencia sobre mí, sus opiniones, su carácter. No sé, yo le ponía mucho oído a las historias que él narraba, ¿no? De cuando era joven. Y fue una época en la que yo, si yo soy aprensivo de por sí, pues de niño, imagínate que somos una esponja, ¿no?
Claro.
Y todo lo que nos va llegando lo absorbemos. Yo recuerdo, pues, no sé, detalles de mi abuelo, como que hay un capítulo que se llama El mal camino. Y el mal camino simplemente hace referencia a una frase que tuvo mi abuelo que ni siquiera me la dijo a mí, se la dijo a mi madre. Y yo solamente lo escuché de refilón. Es decir, y él solamente se refería a que Daniel lo veo un poquito vago y tal, un poquito paraete, no lleva buen camino. Y eso fue algo que se me cruzó en la cabeza y me marcó muchísimo y ni siquiera me lo había dicho a mí.
Daniel, también en tu libro lo que haces es describir cómo eran los hábitos de tu abuelo. ¿Por qué te parece que es tan importante este hecho para entender esta historia que estamos contando hoy aquí en COPE, en Poniendo las Calles?
Sí que es fundamental que los hábitos de mi abuelo me influyeron mucho porque tuve bastante contacto con él siendo pequeño. Pasaba los veranos en Jaén por motivos de enfermedad y tal. Y esos veranos que pasaba en Jaén, pues ya te digo, la personalidad de mi abuelo me atraía mucho y eso, pues la verdad es que su forma de ser y sí que me marcó siendo pequeño.
¿Qué pasó un día de un verano de 1982 y sobre todo qué es lo que vino después? Déjame que haga spoiler con ese tercer capítulo y hasta donde puedas o quieras contarnos. Te lo digo porque eso es importante para los ponedores.
Lo que pasó es que, bueno, cuando... De hecho, esto le habrá ocurrido a muchas personas, ¿no? Uh-huh. En los años 80, 90, cuando había problemas en el parto, pues se utilizaban mecanismos pues como las ventosas...
Los forceps,
cosas así,
y todo eso, ¿no?
Los conocerás. Sí. Efectivamente, Pulpo, los forceps. Uh-huh. En mi caso fueron ventosas. Y bueno, gracias a Dios solamente me torcieron el cuello. Y bueno, yo nací con la cabeza pegada al cuello. Y al crecer, pues evidentemente, pues mi cara no fue recta, no, uh-huh. no tengo simetría. Bueno, las consecuencias de que me casi por poco me parten el cuello.
Madre mía. Fíjate, yo creo que la admiración por tu madre y por el peso que ha llevado la mujer es evidente en todo este libro, es muy lógico además, pero tú hablas de la mujer mediterránea. ¿Tú crees que la mujer mediterránea es diferente al resto de mujeres?
La mujer mediterránea es una mujer que está acostumbrada a llevar un peso y una carga que yo creo que, no sé, yo no conozco tampoco otras culturas, sería muy atrevido por mi cuenta, ¿no? Pero sí es verdad que lo que yo he visto, como ejemplo, mi abuela y todo lo hemos visto. Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando y tú mismo, Pulpo, nuestras madres, nuestra abuela, la hemos visto soportar de lo todo, que ha sido menester y sin rechistar.
De todo. Luego, además, tú también has sufrido bullying. A ti te dieron un poquito de caña cuando eras pequeño. Y aquí estás, poniendo las calles y escribiendo libros. O sea, máxima admiración.
Bueno, a ver, yo creo que, Pulpo, hoy en día le llamamos bullying y tiene nombre. Antes eran los niños revoltosos y había que aguantar, ¿no?
Ya. Sí, bueno.
Creo que eso lo hemos llevado todo, yo creo.
Sí.
En realidad, pues sí, es verdad que describes escenas que te llaman la atención y evidentemente me demuestra que todo lo hemos pasado porque cuantas personas que lo han ido leyendo, pues se sienten plenamente identificadas con esto y con todo, pero es curioso además, sobre todo cuando nos acercamos a nuestras edades que en torno a los 40, 40 y tanto, que todo el mundo comparte vivencias, ¿no? Y eso, además, eso es muy gratificante.
Vamos a entrar de lleno en el tema de la anorexia. Yo creo que es el gancho perfecto de este libro para que la gente acuda a él con tu historia, una historia que a ti te ha marcado muchísimo. ¿En ti cómo surge esa obsesión de la comida y sobre todo cuándo te das cuenta que tienes un problema, Daniel?
Yo me di cuenta bastante tarde y hablamos de que quizás salí de la anorexia con 19 o 20 años sin darme cuenta además, uh-huh. y fue gracias por supuesto y ya reitero el hecho de la admiración por mi madre y el homenaje que en realidad el libro como trasfondo es a mi madre, a mi claro. propia madre. Yo me daría cuenta como 5, 6, 7 años después. Y no es poco, ¿eh? Y tomé conciencia de ello pues simplemente viendo que efectivamente lo que mi madre me decía en su momento pues era verdad. Es decir, yo me negaba a comer y el problema con la comida comienza pues al haberme criado como un niño gordito, ¿no? Y haber padecido eso que tú decías, ¿no? El bullying, ¿no? Pues, no sé, una vez que me vi delgado y además fue de forma inopinada que uh-huh. perdí todos los kilos, pues lo quise mantener hasta que lo convertí en un objeto de obsesión.
Daniel, también en el libro hay un apartado que me ha llamado mucho la atención y es eso del espíritu del vino. ¿Qué es esto? ¿Qué nos quieres dar a entender? Porque es protagonista en uno de los capítulos de esta obra.
Otra de las cosas que me marcó y además esto coincidió ya en plena anorexia por mi parte es que mi padre pues tuvo un problema con la bebida. Uh-huh. Y por eso lo del espíritu del vino. Entonces yo que era un adolescente con este problema de anorexia, una personalidad bastante complicada, la verdad es que era un monstruo.
Me queda un minuto, Daniel, pero antes de despedirte sí que me gustaría que bueno, que llega un momento en el que empiezas a tener cuidado y iba a decir cuidado, sí, pero bueno, yo creo que en verdad se convierte un poco en obsesión lo que comes. A partir de entonces se cambia, pegas un giro en tu vida a comer, al ejercicio que desarrollas cada día. ¿Cómo es un día cualquiera en tu vida, Daniel?
A ver, la conclusión del libro, y eso no quiere decir que más o menos personas lo vayan a coger, es simplemente que en realidad como yo lo viví, no quiere decir que esto sea una verdad absoluta, la anorexia sea una enfermedad per se, sino la consecuencia de una personalidad, y yo sigo siendo una persona bastante obsesiva. Simplemente que te conoces a ti mismo, logras controlar, y a día de hoy un día en mi vida pues sigue siendo un día muy germánico, muy estructurado, peso la comida, me controlo, pero claro, hago 6 comidas al día, como de todo, hago deporte, me mantengo muy bien. Al final la conclusión es, ¿se puede superar? Se puede superar la anorexia. Ahora bien, ¿significa eso que desaparece tu personalidad obsesiva? No.
Daniel, yo quiero agradecerte que seas un valiente, que hayas plasmado en un libro todas tus vivencias, que agradezcas esto a tus padres. A mí la gente que reconoce el amor por papá o por mamá, y más todavía si es por los dos, y encima han superado momentos y baches en la vida, como que les admiro muchísimo más. Ojalá todo el mundo tuviéramos la valentía de solventar nuestras rencillas familiares o exfamiliares. Y yo admiro un montón lo que has hecho, Daniel, y yo te agradezco mucho el gesto de meter un día el sobre en un sobre acolchado, molestarte en boli a escribirme unas letras y firmarlas, y que hoy estés poniendo las calles con nosotros, Daniel. Te prometo que ha sido un auténtico placer tenerte hoy en el programa.
Pulpo, el placer es mío, y a ver, qué menos podías merecer que una carta manuscrita. Además, ya has visto que soy bastante particular, con lo cual, qué menos que una carta manuscrita, ¿verdad? Claro que sí, el placer es mío.
Muy bien, Daniel, pues te mando un abrazo enorme. 58.000 gramos, una historia de anorexia, es la historia de Daniel Jesús Murcia Ortiz, un ponedor de calles con un testimonio increíble que hemos escuchado hoy aquí, en COPE.
Cada día escribo un libro en mi corazón y tú no estás. Cada día vivo como un extraño en el paraíso. Ahora la botella calma mi desazón una vez más. Imagino líneas de desamor porque te vas. La venganza no será dulce, no, no habrá otro igual. El momento del primer beso lo olvidarás. No se puede borrar, tu sangre está en mi piel, aún debes serme fiel. Un juramento entre tú y yo.
Qué bonita canción de los Tan Tan Go estamos escuchando en la cadena COPE. Son las 5:32 de la mañana, las 4:32 de la mañana en las Islas Canarias. Espero que tengas un día genial, te lo mereces. Que sepas que hay mucha gente que está luchando contra los incendios que están destrozando muchas partes de España. Ojalá que se vayan apagando, que la gente deje de sufrir. Y que sepas que en este momento pues hay mucha gente que está buscando trabajo y también hay gente que está consiguiendo sus objetivos. Mira, yo a Ismael de la Cruz no le conozco. No le conozco personalmente todavía. Yo lo que sé es cosas de él porque me escribe. Y tiene una historia espectacular. Ojalá algún día, Ismael, sé que me estás escuchando porque me acabas de escribir, ojalá tengamos la oportunidad de sentarnos en un estudio de radio con dos micrófonos, uno para ti y otro para mí, y que me cuentes cómo ha sido toda tu aventura. Toda tu aventura, porque Ismael dice que bueno, que nos quiere dar las gracias por el apoyo a la gente que están luchando por salir de adicciones. Ya no te puedo escribir, Pulpo, hasta dentro de 15 días, salvo que vuelva a salir del centro terapéutico, porque allí es que no nos dejan coger el móvil nada más que una hora al día para hablar con los familiares. Yo ahora cojo el tren hasta Atocha, luego me tengo que ir hasta Guadalajara. Yo nunca hacía los deberes en verano, ya que siempre saqué muy buenas notas. Nos manda un abrazo a todos los ponedores y que ojalá lleguemos a los 80.000 seguidores en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Bueno, Ismael también quiere aprovechar este momento de radio para mandar un beso a su mujer, que se va a trabajar y que le está apoyando muchísimo. Y te aseguro, Ismael, que bueno, que de esas adicciones vas a salir, que hay gente que está pendiente de ti, que te está apoyando. La labor de tu mujer es fundamental. Y oye, Ismael, si te somos de ayuda, cuenta con nosotros, con los ponedores de calles, que seguro que todo el mundo desea lo mismo para ti, que es lo bueno y que lo consigas. Así que, Ismael, mucho ánimo, y aquí tendrás siempre un amigo que desea abrazarte en cualquier momento cuando tú estimes oportuno. Así que, Ismael, te mando un abrazo y a por ello, que eres un campeón. 5:34 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo estamos a un ponedor, solamente un ponedor nada más, para alcanzar los 79.600 seguidores. Necesito a una persona que le dé a seguirnos o que le dé a me gusta a nuestra página de Facebook para alcanzar por lo menos hoy los 79.600 seguidores. El objetivo es llegar a los 80.000 antes del próximo viernes. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Oye, España está ardiendo, ¿eh?
La verdad es que sí. La verdad es que no es la mejor manera para reencontrarse en la antena de la radio, pero la actualidad manda y es lo que nos toca.
¿Pero qué podemos hacer? ¿Por qué está sucediendo esto?
Pues la verdad es que vamos a hablar de ello en Herrera en COPE porque hemos visto datos bastante interesantes, porque es verdad que todos los veranos suele haber muchos incendios, pero hemos visto que cada vez, conforme van avanzando los veranos, se van quemando más hectáreas que el año anterior. Y claro, eso nos hace preguntarnos, pues oye, ¿es un problema de gestión de campo? ¿Es un problema de la irresponsabilidad humana? Porque sabemos que está la mano intencionada del hombre en algunos de estos fuegos. ¿Es culpa del cambio climático? Pues no se sabe. Vamos a debatir un poco sobre ello a lo largo del programa de hoy. Pero desde luego lo que vamos a hacer, Pulpo, es estar en esos puntos, ¿no? Estar en esos incendios, estar en el sitio donde se está produciendo la noticia. Hablamos de, por ejemplo, las provincias de Barcelona, Zamora, Ávila, Ourense, Lugo. Hoy es un día importante porque se espera que bajen las temperaturas. Vamos a ver si eso ayuda un poco en las labores de extinción. Sin embargo, Pulpo, no lo hemos empezado de la mejor manera posible porque esta noche, lo hemos ido contando a lo largo de los boletines de madrugada, hemos conocido la muerte en Zamora de Daniel, que es un bombero de 63 años que deja dos hijas pequeñas en casa.
Madre mía.
Y que ha fallecido pues intentando extinguir un incendio y ayudando a los demás. Así que iremos dando cuenta de la situación a lo largo de toda la mañana, Pulpo. Por lo demás, la semana pasada la acabamos con Sánchez anunciando un impuesto a las eléctricas, al más puro estilo Pablo Iglesias, y la empezamos esta semana analizando las consecuencias que esa medida puede tener. Y para eso vamos a hablar con Íñigo Fernández de Mesa, es presidente del Instituto de Estudios Económicos. Y ojo, porque a lo mejor ahora mismo no, pero en un futuro esta medida puede hacer un agujero en la economía española que también vamos a analizar. Por lo demás, hoy viene el periodista John Sistiaga, nos viene a presentar su última novela titulada Purgatorio, novela de ficción, para un periodista que la verdad es que se ha visto en todo tipo de saraos. Hablamos de guerras, periodismo de investigación, entrevistas a asesinos, reportajes sobre la lucha contra el terrorismo etarra. Y vamos a hablar también con el inmunólogo Alfredo Correll, porque es verdad que estamos en verano, que mucha gente está de vacaciones, que hay gente que no quiere oír hablar de malas noticias, pero lamentablemente, Pulpo, la pandemia está subiendo con velocidad, claro. Y vamos a intentar conocer pues cuál va a ser su evolución de cara a la segunda parte del verano. No nos vayamos a encontrar con un problema en septiembre.
Está muy bien, Gonzalo, que recordemos que el COVID sigue por ahí, que nos tenemos que seguir poniendo la mascarilla. Yo al menos, por lo menos, me la sigo poniendo. Subo al ascensor de mi casa y me pongo la mascarilla. Estoy en centros públicos donde hay mucha gente y me pongo la mascarilla. Es verdad que incluso hay gente que mira raro, que mira mal, pero yo, ¿qué quieres que te diga?
Que miren.
No me quiero contagiar, ¿qué quieres que te,
correcto,
que te diga? ¿Y por qué no? Podría estar contagiado y podría contagiar a los demás.
Efectivamente.
Por lo cual, es un trabajo bidireccional.
Y si no lo haces por ti, porque dices, bueno, yo tengo buena salud, soy joven, pues jolín, hazlo por la persona con la que te vas a cruzar al lado, que a lo mejor esa persona sí que tiene alguien cerca que es de tiene una salud delicada y demás, y pues no está para una broma de este estilo, ¿no?
Es verdad. Bueno, ya sabes que a partir de las 6 contáis con toda la legión de ponedores, que tenemos la capacidad de mutar.
Y encima sois un montón, así que siempre bienvenidos.
Muy bien, Gonzalo. Me alegro muchísimo de oírte y de tenerte otra vez en el programa.
Un abrazo fuerte, Pulpo. Lo mismo digo.
Hasta luego, Gonzalo. Son las 5:37 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Le voy a dar el botón este de actualizar, a ver si nos ha seguido alguien. Necesitaba un ponedor. A ver. Necesitaba un ponedor más para llegar a facebook.com/poniendolascalles a 79.600. No puede ser. No puede ser. Somos ya. No puede ser. 79.689 ponedores. Bueno, ya tenemos que conseguir los 700. Me faltan 11. Increíble, ponedores. Sois la caña. Gracias por demostrar que estamos levantando España cada día antes de las 6 de la mañana. Gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Ahora, Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe. Si es que hay mucha gente que está trabajando, muchísima gente que nos lo demuestra con sus mensajes, con sus llamadas, con su darle a seguirnos y también interactuando con nosotros y contándonos en qué andan liados, cómo están currando. Fíjate lo que me cuenta Mari Carmen. Mari Carmen me dice, enhorabuena por el programa, siempre os pongo cuando estoy de turno de noche, trabajo en la fábrica de papel de Motril, el laboratorio de control de calidad. Saludos para todos.
Hola Pulpo, soy Paco de Valencia. Una noche más poniendo las calles a vuestro lado. Estoy jubilado desde hace 5 años y no me pierdo nunca vuestro programa. Abrazo enorme, equipo, soy ponedor.
Qué bien.
Hola Pulpo y equipo.
Hola.
Aquí José del Bosque, de la panadería El Molino de Abajo. Nos incorporamos hace mollete otra vez, después de 2 semanitas de vacaciones. Somos ponedores.
Muchísimas gracias, siempre estáis con nosotros y os lo agradecemos un montón. Tani, por ejemplo, está en Gran Canaria. Nos manda saludos para toda la gente que está escuchando este programa de radio. Dice, nosotros estamos cogiendo fresco en este momento porque ahora mismo me encuentro en una playa cogiendo cangrejos para pescar la vieja, que es un pescado muy bueno y solo se alimenta de cangrejos. Nos manda un saludo y también un abrazo.
Muy buenas ponedores, me llamo Benita y soy farmacéutica. Me quedan unas horas para abrir, pero desde que os conocí no me quiero perder nada de lo que hacéis. Me entretenéis mucho, ya me echaré la siesta por la tarde. Gracias por el programa.
Muchísimas gracias.
Pulpo, buenos días, soy Rafael, Luis Caíno. Llamo desde Albacete, un pueblo que se llama Montealero del Castillo. Seguimos tratando para las polillas del racimo, aquí en la comarca de Almansa. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias a ti por formar parte de esta comunidad de ponedores. Manu Garrote, Pulpillo, tengo guardia de 11 de la noche a 7 y media de la mañana. Es empezar tú a poner las calles y para mí la guardia ya se ha acabado de lo que me amenizas la madrugada. Os deseo un feliz lunes a todos.
¿Qué tal, Pulpo? Soy Chema de Alicante, vigilante de seguridad de 44 años y fiel ponedor desde tiempos inmemorables. Es increíble lo bien que trabajáis y lo amenas que hacéis las noches. No cambiéis nunca. Soy ponedor.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo. Soy Juanjo de Almería. Aquí estamos cogiendo calabacín en el invernadero con linterna. ¿Por qué? Por la mañana no hay quien esté aquí. Que nos ponemos a 50 grados. Un saludo a todos los ponedores.
Qué grande. Yo a Eugenio, que está en Rota, le mando un abrazo muy fuerte y las gracias por estar a la escucha y gracias por el servicio que hace para España. Gracias, Eugenio, y te doy los buenos días. Francisco Morillo dice, hola Pulpo, buenos días, soy un ponedor que trabajo con un tractor por las tierras de Lérida en una finca de almendros.
Hola Pulpo, soy Esther de Madrid. Desde mis últimos exámenes no concilio bien el sueño por las noches y soy incapaz de dormir, así que os escucho y si me entra el sueño por la tarde, pues ya me duermo unas horas. Siempre me sacáis una sonrisa. Gracias por el programa.
Buenas madrugadas. Me tienes enganchado, Carlos. Vaya. Estoy aquí en Monllove, en una gasolinera de Huesca. Yo trabajo solo de 7 a 10 de la noche. Un saludo a todos los transportistas que trabajamos para la mina Crimidesa, en Cerezo de Río Tirón.
Claro que sí. Si es que esto es una legión de gente que está poniendo las calles y todo el mundo tirando del carro para salvar a España. ¡Viva España! ¡Viva nuestro país! Y viva la gente trabajadora, la gente jubilada, la gente que ha construido este gran país. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE y que si quieres ser leído en nuestra ronda de ponedores, nos puedes mandar un mensaje a facebook.com/poniendolascalles contándonos en qué andas liado, cómo es tu trabajo, cuándo has entrado, cuándo pretendes salir, de qué va tu trabajo, porque serás leído con mucha energía en la ronda de ponedores. Vámonos a la máquina del tiempo porque hay grandes canciones que tenemos que ir recopilando durante esta semana. Son las canciones que forman parte, pues, sobre todo de mis momentos con el teléfono móvil. Hay una aplicación que se llama Shazam y que va cazando las canciones que tú le vas diciendo al teléfono que quieres reconocer. Canciones que en algún momento dado, pues, te gustan, te suenan, y en ese momento la cabeza no te da la información del artista o del título de la canción y tienes que recurrir, pues, a esta aplicación. ¿Qué es lo que hago? Pues que yo tengo mi lista de canciones de Shazam, las canciones que yo he ido cazando en distintos momentos de mi vida que me han llamado la atención y que esta semana las voy a compartir con toda la audiencia de este programa de radio. Son casi 3.000 canciones las que tengo sazameadas en mi teléfono móvil y vamos a empezar recordando todo un temazo que te va a traer sobre todo muy buenos recuerdos y que es la fuerza que tienen las canciones. La de hoy pertenece al año 1981 y esta vez fue una canción que nos llevaba a una ciudad, a Dublín. Allí fue donde el grupo británico Bucks Fizz ganó el Festival de Eurovisión con la canción Making Your Mind Up. La actuación es recordada por el momento en el que los dos chicos del grupo tiraron de las faldas de las dos chicas, revelando que llevaban faldas más cortas debajo. Bueno, pues la letra habla de comprometerse seriamente en una relación, así que te pido, ponedor, que te comprometas a guardarla si es la primera vez que la escuchas, y si la conocías, enhorabuena, porque tienes un gran gusto musical. 5:44, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE. You gotta speed it up. Esta semana las canciones que sazameo con mi teléfono móvil te las voy a presentar durante toda la semana, que son canciones que seguro que te van a traer muy buenos recuerdos. Quiero mandar un abrazo a Sevillano de la Calzada, que está ahora mismo ni más ni menos que en Qatar, que está montando tiendas por todo el mundo. Allí se encuentra montando un centro comercial enorme. Con todo lo que hace esta gente aquí, Pulpo, lo que hago también es llevar la bandera de España por todo el planeta. Entré hace poco y me habéis atrapado con los tentáculos. Bueno, pues Sevillano de la Calzada, gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Enseguida estamos de vuelta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este año bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Las 5:47, hora menos en las Islas Canarias, llega el momento de nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y como cada lunes hablamos con quien más sabe de esto, Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias, Motorman. Escúchame, la Dirección General de Tráfico cuenta ya con casi 900 radares fijos, bueno, entre fijos y los de tramo, que el año pasado impusieron, atención a la cifra, casi 22 millones de multas. Motorman, ¿tú sabes cuáles son los radares que más están multando en nuestro país?
Sí, el año pasado tráfico del total de multas impuestas, casi el 64% fueron por excesos de velocidad detectado por radares fijos y móviles. Por cierto, la DGT acaba de confirmar 46 nuevos radares, la mayoría de tramo, por un valor de 14 millones de euros. Y te cuento más, el radar que más multa de España es el que está ubicado en el kilómetro 48 de la AP7, provincia de Valencia. Este radar sanciona a 166 conductores al día. El segundo ponedor de multas, el segundo radar que más sanciona, está en la autovía A15, kilómetro 128 con 160 multas diarias. Tercero en ranking, más multadores, la A7, kilómetro 246 con casi 130 multas al día. Se encuentra en un tramo limitado a 80 kilómetros por hora, su paso por Málaga capital y cerca de la salida del Palo. Y para completar la lista de los radares más multones, nos vamos hasta la autovía A3, Madrid-Valencia, provincia de Cuenca, kilómetro 157. Y también mucha atención el de la autovía A52, kilómetro 99, provincia de Zamora, que impone más de 44.000 multas al año.
Bueno, atención a los usuarios o futuros usuarios de alquiler de scooters eléctricos. El llamado motor sharing tiene hasta 26 veces más accidentes que el resto de vehículos.
Sí, este servicio de vehículo de moto compartida de alquiler por minutos, donde no es necesario tener experiencia para usarlas y conducirlas, pues bien, según el informe, la contribución del motor sharing a la seguridad vial realizado por la Fundación MAFRE y Cevismap, las motos de alquiler sufren 10 veces más accidentes que las de uso privado y 26 veces más que el resto de vehículos. El estudio realizado en 11 ciudades españolas, donde se recoge que Valencia es la ciudad con mayor siniestralidad, más del 15%, Sevilla con el 10% y Madrid con el 9,5%, que por cierto en 2019 fue la urbe con mayor incidencia, 466 siniestros. Las poblaciones que menos, Murcia, Málaga y Granada. Y además el informe de MAFRE dice que ninguna de este tipo de motos cuenta con ABS, tienen bajo mantenimiento y deficiencias en las luces. Y por último, el acceso a conductores, a usuarios inexpertos en dos ruedas, es otro de los problemas.
Madre mía, Motorman, esto sobre todo de cara a la gente que nos está escuchando en este momento. Si está alguien pensando en comprar un coche nuevo, si estás necesitado de un coche que sea para utilizarlo a diario, Alfonso, cuéntanos, ¿cuáles son los coches que menos consumen y cuáles son los coches que menos gastan?
Está claro que los que menos consumen son los utilitarios por tamaño, peso y baja potencia de sus motores. Y de hibridación autorrecargable como el Toyota Yaris y el Mazda 2 Hybrid, así como el 208 diésel de Peugeot con 100 caballos y 4 litros de consumo de media. Pero si necesitas un compacto, el diésel que menos consume es el Citroën C4 diésel, pero también los híbridos como el Mercedes 250e, el Seat León Hybrid o el Peugeot 308 Hybrid. Pero si lo que necesitas es un SUV o todo camino, los que menos gastan son el Volkswagen T-Roc TDI diésel, menos de 5 litros, o el Toyota RAV híbrido enchufable, pero cuesta 47.000 euros. Y por último, en cuanto a berlinas, el Skoda Fabia arrasa, gasolina, diésel, híbrido enchufable, de 204 caballos y que además tiene un consumo medio de 5,5 litros de gasolina.
No está mal. Según la Dirección General de Tráfico, Motorman, me entero que en España existe más de 1 millón de vehículos cuyo titular es una persona que ha fallecido. Si no queremos tener problemas, Motorman, cuéntale a todos los ponedores qué trámites son los que hay que hacer.
Así es, la DGT contempla la herencia o fallecimiento del titular de un vehículo como una situación excepcional en cuanto a transferencias o cambio de titularidad. La DGT recomienda a la persona a cargo del vehículo a comunicar el fallecimiento durante los primeros 90 días posteriores. De esta manera, la persona en notificarlo quedará al cargo de las obligaciones del vehículo hasta que se resuelva la herencia. Lo mismo ocurre con las donaciones, separaciones o divorcio. En estos casos son necesarios trámites. Ser designado como heredero único del vehículo, cambio de titularidad y pago o exención del impuesto de sucesiones. Pero hay una cosa importante, no olvidarse si el ETV está en regla, comprobar que el coche está dado de alta, si no es así no podremos conducirlo, y por supuesto comprobar si la póliza de seguros está vigente.
Y ya rápidamente, porque en nada comienza Herrera en COPE, por último nos toca hablar de esos coches clásicos, de coches antiguos, de los más exclusivos del mundo. Queremos que nos digas los 10 automóviles más caros que se han subastado, esos que son súper exclusivos de coleccionista, de automóviles que como si fueran prácticamente obras de arte.
A ver, en ese top de los 10 más caros en subastas, en el primer puesto está el Mercedes 300 SLR Coupé de 1955, que recientemente se subastó en Sotheby's por 135 millones de euros, seguido del deseado y precioso Ferrari 250 GTO de 1962, que se vendió también en subasta por más de 45 millones. A continuación, en la tercera posición, otro Ferrari, el 333 Sport Scaglietti de 1957, que fuera pilotado por el campeón Stirling Moss, con valor de más de 33 millones de euros. En el cuarto puesto, el que fuera pilotado por Fangio, es un Mercedes W196 del año 1954. Ya en la quinta, sexta y siete posición también son Ferraris. Y para cerrar el top, un Aston Martin de 1956 por 21 millones, el Ferrari 290. Y en el décimo puesto del ranking, el exclusivo Duesenberg de 1935, que perteneció al actor Gary Cooper, por un valor de más de 20 millones de euros.
Qué pasada, qué cantidad de datos. Alfonso, muchísimas gracias por ponernos al tanto de todo lo que nos acabas de contar. Es un placer hablar contigo, y eso que tenías hoy poca cobertura. Hasta el próximo día.
como siempre, poniendo
el intermitente. Perfecto, efectivamente, el intermitente. Son las 5:54, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida comienza Herrera en COPE. Fíjate, somos ya 79.739. Nos quedamos en una cifra impar. Me da muchísima rabia. Con uno que le deis a nuestro facebook.com/poniendolascalles, llegaríamos a los 740. Venga, un número par para acabar. Mañana a las 4 aquí estamos, levantando España.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
¡Buenos días a todos! Empezamos con una gran noticia. El lunes ha dejado de ser el día más triste de la semana, porque ahora la Primitiva también se juega los lunes. Sí, sí, nuevo sorteo también los lunes, además de los jueves y sábados. Esta noticia se merece un temazo. ¡Dentro música!
La Primitiva, por muy poco puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes. Échala por solo un euro.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Línea Editorial.
Cadena COPE.
En su habitual mensaje tras el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha querido poner el foco este domingo en algunos de los lugares azotados por el flagelo de la violencia. Conocemos bien los terribles acontecimientos que se están sucediendo tras la invasión de Ucrania, que va camino ya de los 5 meses. El Papa se ha mostrado una vez más cercano a la martirizada población ucraniana y ha recordado que reza y desea que todos los actores internacionales retomen las negociaciones para no alimentar la insensatez de la guerra, que solo crea insensatez y muerte. El foco mediático, que ahora se sitúa con poderosas razones sobre Ucrania, no debe hacernos creer que es el único lugar donde se vive un conflicto bélico. En la actualidad hay más de medio centenar de países con conflictos abiertos de muy diferentes grados e intensidad. Basta un repaso rápido por lugares como Siria, Yemen, Afganistán o la República Democrática del Congo para darnos cuenta de la gravedad de algunas situaciones. Por eso el Papa, además de aquellas que cuentan con algún que otro altavoz mediático, hace todo lo posible para que no olvidemos a aquellos que son frecuentemente olvidados. Así, por ejemplo, este domingo, además de las palabras sobre Ucrania, ha querido mostrar su cercanía con el pueblo de Sri Lanka
y les ha exhortado a buscar una solución pacífica en la grave crisis que atraviesan, instando a las partes en el conflicto a abstenerse de toda forma de violencia y tratando de poner en marcha un proceso de diálogo por el bien común. Es frecuente escuchar a Francisco decir con tristeza que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos. Por eso es tan importante hablar de los que a menudo son ignorados para tratar de concienciarnos, no solo de la gravedad de la situación mundial en general, sino de comprometernos con toda circunstancia de violencia e injusticia que sufra cualquier pueblo en el mundo, por muy lejos que geográficamente pueda estar de nosotros.